A las 9 y 4 minutos de la mañana, tiempo para la entrevista aquí en Boulevard. Y hoy hemos invitado al obispo de Bilbao, Joseba Segura, egunon.
Egunon.
Hoy además es noticia destacada la visita del lendakari Manuel Pradales al Vaticano, esa audiencia general que ofreció el Papa León XIV, con quien pudo compartir unos minutos. ¿Qué supone estar en una audiencia de estas características en el Vaticano?
Pues yo creo que para un político supone algo importante también como reconocimiento y como oportunidad de encontrarse con alguien que, digamos, el panorama geopolítico, al margen de la fe, es una persona muy importante, ¿no? Tanto por el cargo como por la personalidad que tiene este Papa.
Claro, porque el Vaticano juega también un papel importante en la geopolítica. Ahí está también la diplomacia vaticana. Y tras el breve encuentro con el Papa y esa audiencia general, el Lendakari pudo departir con el número 2 del Vaticano, con Pietro Parolin. Y ahí sí que se ahondan en cuestiones más relevantes.
Sí, o sea, todas estas entrevistas tienen su protocolo y luego, pues, para pensar cómo tratar al Lendakari del gobierno vasco también hay referencias anteriores, cómo fue tratado el presidente de la Generalitat, etcétera, ¿no? Pero luego sí existe la oportunidad de tener un poquito una conversación más profunda y más distendida con Parolin, secretario de Estado, la persona que tiene la responsabilidad de la gestión, digamos, diplomática del Vaticano, y Parolin es una persona que tiene muchísima experiencia, que tiene muchísima información y muchísimo interés por todos los temas internacionales. Y yo estoy seguro que, aunque no he podido hablar con el Lendakari, sería una entrevista muy interesante para él también.
El Lendakari invitó al Papa León XIV a Guernica con motivo del 90 aniversario del bombardeo que se conmemora el año que viene. ¿Podría participar el pontífice?
O sea, invitar es libre. Pero te puedes imaginar que un papa que llega este año a visitar España, pues tendrá muy difícil que vuelva a visitar España el año que viene. No es imposible, pero es difícil, porque lógicamente tiene un montón de demandas de todo el mundo y tiene que equilibrar también las demandas para poder hacer presencias un poco en muchos sitios.
En esa invitación quizá hay implícita una invitación a participar de alguna manera en una fecha tan señalada.
Sin duda, para nosotros es muy importante. Yo creo que como símbolo Guernica es importante para el mundo, pero no sé si será suficiente para animarle al Papa a venir.
El Papa que visitará, como decía, Madrid, Barcelona, Canarias del 6 al 12 de junio. No sé si de alguna manera toca su agenda.
Bueno, toca la agenda porque en la reunión de Madrid estamos todos invitados a estar, ¿no? Y entonces allí estaremos. Y prácticamente todos los obispos de España representando a toda la Iglesia española y luego también muchos jóvenes, y aquí también van a ir bastantes jóvenes al encuentro de la vigilia y a la Eucaristía que se va a celebrar el domingo en Madrid. Luego ya las cuestiones en Barcelona y en Canarias pues implican más a las diócesis, aunque podemos ir también, pero bueno, pues cada obispo tiene que ver en función de su agenda si va a los otros sitios, pero a Madrid vamos a ir todos.
Se acaba de cumplir un año, el primer año de papado de León XIV. ¿Está dejando ya su impronta?
Sí, yo creo que inevitablemente la gente le compara con Francisco. Es un hombre más tranquilo, es un hombre que de alguna forma tiene un liderazgo diferente. Pero yo creo que es algo que este mundo necesita, con tanta convulsión, con algunas personas que realmente tienen un delirio de grandeza, pues responder con serenidad, responder con paz, como lo ha hecho en ese intercambio que ha tenido con Donald Trump y la administración de Trump, pues creo que de alguna forma le ha hecho bastante propaganda.
Sí, porque sí. Es cierto que no están dado como Francisco a los grandes titulares.
No.
Pero ha ganado protagonismo seguramente muy a su pesar por ese enfrentamiento con Donald Trump, ¿no?
Sí, sí.
¿Supone una afrenta directa para la comunidad católica ese endiosamiento de Trump, de su persona?
Yo creo que supone, no una afrenta, pero una pregunta muy importante para lo que es Occidente. Que tenemos al líder de Occidente que tiene estas características, que está hablando en una red que se llama Truth, creo que se llama, verdad, y que, bueno, dice cualquier cosa, pero es muy difícil saber si lo que dice es verdadero o no. Más bien porque un día dice una cosa, al día siguiente provoca, llama la atención de todo el mundo, pero no se hemos acostumbrado a esto. Y este es el señor que se supone que está al frente de un país que defiende la libertad, que defiende los derechos y la tradición cristiana. Estamos en problemas.
¿Le da miedo Donald Trump?
No en el sentido de que Donald Trump va a pasar. quizá lo que hay detrás de Trump, la gente que vota a Trump, la gente que, por ejemplo, en Europa también está votando determinadas, digamos, opciones políticas que son defensivas y que de alguna forma tienen mucho miedo, fundamentalmente al tema de la migración, ¿no? A eso me preocupa más.
Vivimos tiempos de guerra, está claro, de conflictos, con diferentes frentes abiertos, mucha información que va apacando además cada día la anterior, y apenas, por ejemplo, se habla de Gaza. ¿Cree que nos estamos insensibilizando?
Yo creo que siempre hay una limitación de la persona, de la gente, para asimilar malas noticias. Y entonces, como hay tantas noticias, unas noticias caen sobre otras. Y bueno, el tema de Irán es fundamental porque está transformando la geopolítica del mundo. Ahí tenemos a una enorme potencia naval que no sabe exactamente qué hacer con sus barcos. Esto completamente hace repensar todo lo que significa guerra, todo lo que significa defensa. Y todo eso está en el aire y está abierto. Y por eso mismo las noticias tienen tanta importancia que otras noticias importantes desde el punto de vista humano como Gaza, que ha sido y sigue siendo una tragedia enorme, resulta que desaparecen de los titulares.
En lo más cerca, ¿no? Usted acaba de cumplir 5 años como obispo titular al frente de la diócesis. Sí. ¿Qué balance hace?
Pues yo creo que tendrían que preguntar a la gente de la diócesis y no a mí. Yo personalmente la experiencia que he tenido es que he aprendido un montón. Estoy aprendiendo todavía. Es muy difícil mantener la comunión en una comunidad católica que tiene unas sensibilidades muy distintas. Pero yo personalmente lo que intento es que haya reconocimiento y espacio para que la gente se exprese, tanto en una sensibilidad como en otra. Unos pueden ser, digamos, pueden estar contentos con el obispo de Bilbao, otros pueden estar más críticos. Todos tienen espacio en la Iglesia Católica. Y en esa dinámica de respeto, creo yo, y de reconocimiento mutuo, pues tenemos que seguir creciendo. Eso, para mí, es un aprendizaje diario. Escuchar a la gente y ver cómo existen un montón de sensibilidades, algunas que son difíciles de casar con otras, pero esto es el catolicismo, es una experiencia, siempre ha sido y seguirá siendo una experiencia abierta a encuentro de sensibilidades sociales, religiosas, distintas, que compartimos una misma fe.
Y de todo lo que escucha, ¿qué es lo que más le preocupa?
De todo lo que escucho, ¿dónde? Porque
entre los fieles que se acercan, entre esas diferentes sensibilidades que detecta.
A ver, lo que me preocupa, y no me preocupa, creo que es un trabajo, es justamente construir, digamos, comunicación y respeto mutuo entre todas esas personas que piensan distinto. Entonces, yo creo que la Iglesia tiene ese valor. Tiene muchos años de historia de comunión y no es una comunión que, como algunos creen, que se impone desde arriba. Es una comunión que se va encontrando, digamos, en cosas que hacemos juntos, en oraciones que hacemos juntos, en encuentros que nos unen y nos permiten mantener, digamos, las relaciones a gente que somos distintas. Esto me parece que es un ejemplo también, o una referencia, o quizá un testimonio, no me pretendo ni siquiera ponerme de ejemplo de nada o poner a la comunidad de ejemplo de nada, pero sí como testimonio en un mundo que está cada vez más fragmentado y que resuelve los temas dividiendo.
¿Y cómo están abordando la crisis de las vocaciones?
Bueno, la crisis de las vocaciones de alguna forma nos obliga a pensar en una Iglesia en la que el laicado tiene mucha más relevancia, mucho más protagonismo, pero la Iglesia católica va a seguir siendo Iglesia ministerial, es decir, va a haber ministerio ordenado porque la Eucaristía es fundamental en lo que somos, en lo que hemos sido, en lo que vamos a ser. Entonces, pues, es una ocasión para que algunas cosas cambien y cambien a mejor. Es una llamada también a que efectivamente la comunidad cristiana se dé cuenta de que necesitamos vocaciones, necesitamos curas. No tienen por qué ser muchos, pero tienen que ser lo suficientes para que las comunidades estén acompañadas y atendidas. Pero, lo que digo, como cuestión fundamental, la Iglesia cada vez más es una tarea de todos y la responsabilidad de todas y de todos pues es cada vez mayor.
¿Y cree que la juventud vasca, conecta con la Iglesia?
Mayoritariamente no. Muchos hablan del giro católico, pero eso se nota en otros sitios más que aquí. Pero aquí sí se nota algo. En determinados ambientes, quizá no en todos, pero se nota que la gente joven está digamos, más abierta a escuchar propuestas que den sentido profundo a su vida. O sea, que hay una necesidad de espiritualidad en algunos sitios, en algunos lugares, y eso aparece de muchas maneras. Por ejemplo, el aumento de los bautismos de jóvenes, adultos, de 20 y pico años. El hecho de que, por ejemplo, hay personas que han tenido padres que no han sido creyentes, incluso han sido contrarios a la experiencia religiosa, y sin embargo los hijos piden y reclaman efectivamente conocer algo de eso para poder decidir en libertad. Y bueno, esos son fenómenos que hace 10 años no existían y ahora están apareciendo en todos los sitios. No con una fuerza que digas, bueno, efectivamente ya, digamos, el prejuicio respecto a la Iglesia ha desaparecido. No ha desaparecido en muchos ambientes y en muchas edades, pero entre los jóvenes ese prejuicio prácticamente yo no lo veo. Ahora, en determinados ambientes de la zona de Euskaldun, todavía sí, sí lo veo.
Se da un fenómeno, además, entre los jóvenes que cada vez se casan más de blanco, por ejemplo, ellas. Sí. No sé si es moda o es...
Más allá de cómo se casan, si de blanco o no, yo lo que veo es que los pocos que se casan saben dónde se meten y deciden hacerlo con un proyecto de vida. Y saben que para poder, de alguna forma, hacer un proyecto de vida a largo plazo, antes hay que hablar muchas cosas y hay que ponerse de acuerdo las dos partes en lo que significa efectivamente hacer un proyecto compartido. Y hay muchas cosas que antes no eran problema y ahora sí son. ¿Vamos a tener hijos o no? Estas cuestiones son realmente importantes que se hablen antes de entrar en la relación, digamos, de compromiso de pareja. Pero la mayoría de la gente en este momento tiene muchas dudas respecto a que se pueda mantener un compromiso de por vida con una persona. Porque han tenido malas experiencias, porque han visto que en su entorno es muy difícil eso, pero los que deciden apostar, independientemente de luego la suerte que tengan y cómo les vaya, pero lo hacen con más conciencia de dónde se meten.
Bueno, usted el pasado verano reprochaba de alguna forma a los jóvenes la baja natalidad que tenemos hoy en día, bueno, aludiendo al ego y a la libertad sin límites de la juventud.
Eso eran los titulares. Yo no reprochaba nada a nadie. Yo estaba diciendo algo que me parece que es evidente, que ahora en este momento muchos jóvenes están cuestionándose la posibilidad de tener hijos, ¿no? Y bueno, y eso va a tener repercusiones enormes. Yo creo que es el factor crítico de lo que va a ser la identidad vasca futura. Imagínate qué va a suceder si resulta que la gente que tiene clara la identidad tiene dudas respecto a que si van a tener hijos o no dentro de 50 años. Es evidente lo que va a suceder. Pasa que yo creo que no somos conscientes del impacto que eso tiene, o quizá hay otro tipo de razones por las que no queremos plantearlo en serio, pero yo no creo que nosotros tenemos, yo desde luego no tengo ninguna intención de decirle a nadie nada, cada uno que haga lo que quiera, pero decir esto va a tener una consecuencia enorme en lo que ha sido y lo que es y lo que va a ser la identidad vasca, bueno, a mí me parece que eso es evidente.
La integración de quienes vienen de fuera, ¿nos puede ayudar como sociedad a afrontar estos retos demográficos?
Bueno, por un lado nos ayuda a afrontar muchísimos retos demográficos, por otro lado pone un desafío enorme respecto a lo que significa ser vasco dentro de 50 años. El tema del euskera es fundamental. Y el tema del euskera está ya en una situación complicada y yo temo que puede complicarse más. Entonces, pues hay tanta cosa que va a pasar y, por supuesto, necesitamos gente que venga de fuera para hacer trabajos que nosotros no queremos o ya no sabemos hacer. Pero eso va a tener una repercusión enorme. No estoy hablando dentro de 10 años, estoy hablando 50. No es difícil hacerse una idea de que efectivamente muchísimas cosas que damos por asentadas se van a poner en cuestión.
¿Desde el punto de vista de la identidad?
Sí, sí. Esa es una cuestión, para mí, de la que no se está pensando suficiente.
¿Y qué le parece esta teoría que ha introducido la extrema derecha de la prioridad nacional en el acceso a las ayudas?
Pues un lema que tiene mucha fuerza, pero realmente que pone de manifiesto un planteamiento que la Iglesia no puede aceptar. Porque la Iglesia, aunque reconoce que los estados tienen que tener, digamos, procedimientos para aceptar migración y para asumir migrantes en la convivencia, digamos, social, pero no acepta que efectivamente porque uno sea de fuera o sea de aquí, uno tiene más o menos derechos, ¿no? Los que estamos aquí trabajando, los que estamos aquí viviendo, los que estamos aquí intentando tener una vida digna, hayamos llegado de una forma o de otra, realmente tenemos los mismos derechos, en ese sentido, establecer una jerarquía de derechos en base a un determinado planteamiento político, la Iglesia nunca lo va a aceptar.
En estos 5 años como obispo titular, le ha tocado avanzar en el reconocimiento de las víctimas de abusos por parte de la Iglesia. ¿En qué punto se encuentran?
Estamos en un momento, yo creo que importante, estamos dando pasos. Hay un reconocimiento de que efectivamente la reparación implica también responsabilidad económica, no desde el punto de vista jurídico, como sabemos, porque la responsabilidad económica que ahora asumimos no es la de que se tiene que dirimir en los tribunales. Eso, por supuesto, lo aceptamos siempre y sin ningún cuestionamiento. Lo que pasa es que hay gente que, porque ha muerto los victimarios o porque los casos están ya prescritos, pues estaba fuera de un paraguas jurídico. Entonces, nosotros hemos entendido, hemos aceptado que efectivamente tenemos responsabilidad moral y tenemos que ver esos casos y tenemos que asumir también un poco la situación de las personas y el impacto que ha tenido aquella experiencia de abusos. En eso estamos y creo que estamos avanzando. Estamos también en conversaciones con el gobierno, pero a veces las conversaciones con el gobierno sobre este tema son complicadas, porque nosotros decimos, sí, de acuerdo, la Iglesia tiene responsabilidad y no solamente limitada, sino también responsabilidad institucional, pero también el Estado tendrá. Es decir, si tú eres en este momento una víctima que ha sufrido abusos hace 30 años en un colegio público, tú no tienes ventanilla donde presentar tu petición. No sabes dónde. Y le decimos al gobierno, oye, nosotros asumís vosotros. Pero es muy difícil. No lo quieren hacer.
Son carriles diferentes, ¿no?
Son carriles diferentes, pero que no hay carril. Es que no hay carril.
Pues ha establecido un carril para vehiculizar las que le corresponde a la Iglesia en este caso.
¿Y dónde está el carril para vehiculizar lo que corresponde como responsabilidad del Estado? En ningún sitio. El planteamiento que se hace...
¿Están al mismo nivel?
¿Eh?
¿Están al mismo nivel?
Sí, una víctima.
¿En el mismo nivel de casos, de impacto social?
Ni se sabe, ni los medios de comunicación miran hasta qué punto existe ese problema, pero es evidente que existe ese problema. Lo que pasa es que hay, digamos, un mensaje que dice, bueno, pues efectivamente, la Iglesia tiene responsabilidades y nos concentramos en las responsabilidades de la Iglesia. Nosotros decimos, asumimos nuestra responsabilidad, pero no es cierto que la única institución que tenga responsabilidades de este tipo sea la Iglesia. El Estado también tiene. Lo que pasa es que cuando hay un problema, por ejemplo, en una institución pública donde un médico abusa de una determinada persona, no es responsabilidad institucional, es responsabilidad de la persona. Allí ese es el planteamiento que se está haciendo. La única, digamos, responsabilidad institucional que se atribuye a una institución en tema de abusos es la Iglesia. Yo no veo ninguna otra. Y yo creo que también hay otras.
¿Y no cree que la Iglesia como institución tiene que asumir específicamente esa responsabilidad?
Estamos en eso y no creo que nadie que me conozca o haya visto lo que yo he dicho tenga ninguna duda de que nosotros tenemos que asumir lo nuestro. El tema difícil es cuando nosotros decimos, nosotros asumimos lo nuestro, vosotros asumís lo vuestro, y ahí hay una dificultad de entendimiento.
¿Y se podrá desbloquear ese entendimiento cuando es entre instituciones, gobierno e iglesia, con las víctimas
De hecho está avanzando, no está bloqueado. Es decir, bueno, pues que aunque nosotros vemos que hay una especie como de planteamiento que no es equilibrrado, el acuerdo existe y estamos funcionando, digamos, conjuntamente, ¿no? Entonces ahora hay una oportunidad de presentar, digamos, las demandas a través de, digamos, la oficina del Defensor del Pueblo, y hay una oportunidad también de presentar las demandas, como se viene haciendo desde hace ya cierto tiempo, directamente a través de la Iglesia.
¿En Vizcaya cuántos casos tienen monitorizados, detectados, trabajados?
Aquí en la oficina de Vizcaya llegan casos de sacerdotes diocesanos, pero llegan casos también de órdenes religiosas. Nosotros no tenemos nada que decir respecto a las órdenes religiosas. Entonces, cada año presentamos un informe con todos los detalles. En lo que se refiere a los casos que efectivamente han presentado una petición de que se atienda también pues una demanda de reparación económica, pues hemos abordado todos los que han venido y los hemos presentado. Y bueno, pues algunos también ya están resueltos y bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar con las personas que han presentado, y en principio a falta de otras, de la libertad que puedan tener ellas, porque nosotros no pedimos ni siquiera silencio ni nada, pueden hablar de lo que consideren, etcétera. Pero ellas han preferido que sus casos no se conozcan, entonces por eso tengo que respetar.
¿Hay algún caso que te ha tocado la fibra especialmente?
Muchos, o sea, desde el primer momento yo tuve un interés especial en hablar directamente con las personas. Entonces, en otros sitios quizá la vía ordinaria ha sido que hablaban con la comisión de víctimas y, bueno, básicamente, solo si pedían, pues entonces entraba el obispo en la conversación. Pero yo he tenido la oportunidad y el deseo también de entrar y hablar con todas las personas que han vivido esto o han tenido algo que decir. Y algunos han sido, como digo, víctimas de sacerdotes diocesanos, otros han sido víctimas de órdenes religiosas. Cuando han querido o han pedido hablar conmigo, yo siempre he tenido la puerta abierta y he aprendido un montón.
Le quería plantear también un último asunto que puede parecer, bueno, menos importante, pero entiendo que para la Iglesia lo es, y hablo de la oleada de robos de campanas. ¿Qué ha ocurrido? 6 campanas robadas en las últimas semanas en ermitas de zonas rurales de Vizcaya en muy poco tiempo.
Pues que algunos han descubierto el valor económico que tienen las campanas, porque las campanas han estado ahí, no han tenido protección, prácticamente pues se han respetado, pero ahora en este momento quizá porque, bueno, pues las cuestiones, digamos, simbólico-religiosas no son tan importantes. Y segundo, pues porque seguramente alguno, no sé, ha considerado que efectivamente ahí hay dinero y no tiene ninguna dificultad en robar iglesias, pues entonces se han puesto eso.
¿Y cómo están trabajando para evitarlo?
Pues está difícil eso. Está difícil porque lo que no podemos hacer, tenemos un montón de templos, tenemos un montón de ermitas, y lo que no podemos hacer es desplegar, digamos, medidas de seguridad. Básicamente, lo que nos puede ayudar es que haya un cierto control en las comunidades, en la gente, los caseríos que están cerca de esos templos, pues intentando un poco defenderlos, o en cuanto ven alguna cuestión rara, avisar de que efectivamente se está produciendo alguna cosa rara. Pero es difícil.
Yo tenía contabilizadas 6 campanas robadas, no sé si tiene alguna más.
No estoy llevando la contabilidad de las campanas yo.
¿Cuánto cuesta una campana?
Bueno, depende porque hay campanas pequeñas, campanas grandes, y ahora no estamos abriendo nuevos templos. Entonces no es que tenga yo la idea clara de, si me preguntas cuánto vale un café, te puedo decir, ¿no? No va a pasar como alguno que no sabe, pero una campana, la verdad, no tengo ni idea. Y además depende mucho, es carísimo, eso ya te digo, y depende mucho del tamaño que tenga, y, en fin.
Y pesada debe ser también.
Sí.
Pues Joseba Segura, obispo de Bilbao, nuestro invitado esta mañana. Es que ricasco.
Bueno, Suri.
Las 9:27.